Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que ha sucedido ayer en Ecuador porque ha sido realmente de terror. Y bueno, eso es lo que pasa cuando el Estado pierde el control del territorio y las bandas del crimen organizado intentan tomar el poder. Por eso es importante justamente vernos en el espejo de Ecuador, porque la inseguridad ciudadana en el Perú también se está saliendo de control y podríamos terminar en una situación similar. Ayer en Ecuador, las bandas del crimen organizado de manera sistemática y simultánea asaltaron un canal de televisión en plena transmisión de un programa en vivo. Incendiaron carros y camiones en diferentes regiones del país. Secuestraron policías y guías penitenciarios. Desataron tiroteos en el centro de Quito, Ecuador. Detonaron bombas muy cerca de la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia y asesinaron al menos a 8 personas. Todo empezó con la irrupción de encapuchados en las instalaciones del TC Televisión de Guayaquil. Delincuentes apuntaron con armas al equipo periodístico de dicho canal y llenaron de granadas con insignias de las Fuerzas Armadas del Perú, además, los bolsillos del periodista José Luis Calderón, mientras todo continuaba grabándose y transmitiéndose a nivel nacional e internacional. Las fuerzas del orden ingresaron a los estudios de dicho canal para empezar las negociaciones con los encubiertos para liberar a los rehenes, logrando finalmente su liberación y la captura de los delincuentes. Paralelamente, ante el horror generado por las imágenes de TC Televisión difundidas masivamente a través de redes sociales, estudiantes de la Universidad de Guayaquil entraron en pánico y decidieron encerrarse en las aulas por miedo a que criminales tomaran de la misma forma sus instalaciones. Antes, durante la mañana, jefes policiales confirmaron la fuga de Fabricio Colón Pico, conocido como Al Capone Criollo de la cárcel de Riobamba. Vinculado al caso Metástasis y detenido por secuestro agravado, Colón Pico se escapó después de apenas 4 días de haber sido capturado y recluido en dicho penal. En la noche de lunes, la confirmación de la fuga de Fito desató motines en varias cárceles ecuatorianas. Los reclusos tomaron como rehenes a guías penitenciarios. El gobierno ecuatoriano decidió declarar al país en estado de conflicto armado interno, dándole todas las potestades a las Fuerzas Armadas y policiales para acabar con la criminalidad del país. La intención del gobierno es que las Fuerzas Armadas y la policía puedan ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos criminales. La Asamblea Nacional, además, acordó conceder indultos y amnistías a todo policía y militar que combate el crimen organizado. La decisión fue dada a conocer por el presidente del Poder Legislativo, Henry Kronfle. Y en el Perú, el gobierno ha declarado en emergencia toda la frontera norte del país ante la crisis en Ecuador. La crisis en Ecuador ha propiciado que el gobierno del Perú tome serias medidas en cuanto a la seguridad del territorio nacional. La declaratoria de emergencia de toda la frontera norte es una de las acciones dispuestas por el Ejecutivo, de acuerdo al reciente anuncio realizado ayer por el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Escuchemos un extracto de sus declaraciones en las que señala cuáles van a ser las medidas que está tomando el Estado peruano frente a lo sucedido en Ecuador.
Y el primer mensaje es que queremos hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a nuestros connacionales, tanto a los que están en Ecuador como los que están especialmente en nuestras fronteras. Se han tomado algunas decisiones que se van a implementar inmediatamente. La primera de ellas es que la presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. En segundo lugar, se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, porque le recuerdo que en el mes de noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está vigente y que cubre tanto a Tumbes como a Piura. Pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos, que son Amazonas, Cajamarca y Loreto. En tercer lugar, se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y de la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país.
Bueno, el principal objetivo del gobierno es evitar el llamado efecto globo, ¿no? Porque si Ecuador le ha declarado la guerra al crimen organizado y las bandas huyen de ese país, es probable que el Perú sea uno de sus destinos. Por eso se está reforzando la frontera norte. Pero eso no basta, ¿no? Lo que ya se ha dicho hasta el cansancio es que el gobierno no tiene ninguna estrategia seria para combatir al crimen organizado que ya opera en el Perú desde hace décadas. En Ecuador, lo que está detrás de la violencia desatada es el narcotráfico. Y en el Perú, la actividad ilegal que está moviendo el crimen organizado es la minería ilegal. Por ejemplo, en La Libertad, una turba interceptó un convoy de la policía que trasladaba a miembros de una banda criminal. Un convoy de la Policía Nacional del Perú que trasladaba a miembros de una banda criminal fue interceptado por un grupo de personas en La Libertad. Según la información vertida por las autoridades, alrededor de 100 personas atacaron la unidad en la carretera en Huamachuco. Los efectivos transportaban a los sujetos a Trujillo y fueron liberados por la turba armada de palos y piedras. Los ciudadanos que fueron detenidos pertenecerían a la organización criminal Los Parqueros de Vicus. Y su intervención se produjo el domingo 7 de enero del 2024. Cabe resaltar que los detenidos se enfrentaron a las fuerzas del orden con armas de fuego y, producto de la balacera, uno de los 5 arrestados quedó herido y fue trasladado a un hospital en Trujillo. De acuerdo a las declaraciones de las autoridades locales, los sujetos fueron intervenidos por el robo de oro. Una turba ataca un convoy de la policía y libera a 4 detenidos pertenecientes a una banda criminal dedicada a la minería ilegal. Eso es justamente lo que pasaba en Ecuador hace pocos meses, pero con las bandas de narcotraficantes. Y es duro decirlo, pero parece que vamos por el mismo camino que Ecuador mientras no se tomen medidas para enfrentar al crimen organizado de manera frontal y decidida. Hay que mirarnos en el espejo de Ecuador. Y hablando de la región La Libertad, una de las más azotadas por el crimen organizado, el Jurado Nacional de Elecciones suspendió del cargo al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández. El Jurado Nacional de Elecciones suspendió del cargo al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, después de varias horas de debate. La entidad declaró infundado el reclamo del burgomaestre tras un pedido de suspensión en su contra. Tras el pronunciamiento publicado por el Jurado Nacional de Elecciones, se determinó que Arturo Fernández dejará el cargo como alcalde de Trujillo. Asimismo, el jurado notificará en los próximos días al Consejo Municipal de Trujillo mediante la resolución del pleno de dicha entidad, junto con las credenciales correspondientes. Según lo que decide el ente municipal, de acuerdo a sus facultades, hará entrega de credenciales y la juramentación respectiva al nuevo alcalde. Recordemos que el pedido de suspensión contra Arturo Fernández se generó tras ser condenado a 1 año de prisión suspendida por difamar a una teniente de la Policía Nacional. Ahora deberá asumir la alcaldía de Trujillo el teniente alcalde Mario Reina, a quien entrevistamos en el programa de ayer, y ahora es quien debe tomar las riendas del combate contra la delincuencia organizada en coordinación con el gobernador de La Libertad, César Acuña, quien no ha tenido mejor idea que pedir que salgan los militares a la calle, cuando ya está demostrado que cada vez que se ha realizado esto, no ha funcionado. Y la Fiscalía ha iniciado una investigación contra Patricia Benavides por organización criminal. La Fiscalía Suprema Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo de Delia Espinosa, empezó investigaciones preliminares contra Patricia Benavides por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción que habría cometido cuando era la titular del Ministerio Público. Estas diligencias contra la exfiscal de la Nación tuvieron su inicio el pasado lunes 8 de enero de 2024 y se prolongarán en un principio durante 6 meses. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Benavides Vargas también habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, falsedad ideológica, encubrimiento personal y real, una larga lista de delitos los que se le imputan a la suspendida fiscal Patricia Benavides. Ella ha solicitado que 7 abogados ejerzan su defensa en esta investigación. Ellos son Juan Mario Peña Flores, Juan José Peña Aguilar, Jean-Pierre Curit Carnero, Cristian Jaime Salas Beteta, Felipe Antonio Salas Segarra, José Luis Rojas Ecoña y Renato Luis Marquina Díaz, quienes ejercerán su defensa de manera colegiada. Todo un pool de abogados para defender a la suspendida Patricia Benavides, acusada de haber liderado una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Y ahora vamos a tener una entrevista con el ex premier Pedro Cateriano, que le realizaron ayer Clara Luis Espina y Daniel Llovera, justamente sobre lo que está pasando en Ecuador y cómo debemos mirarnos en ese espejo, porque todo indica que estamos camino a convertirnos en un país en una situación parecida, básicamente un estado fallido donde el estado ha perdido el control de los territorios que han sido tomados por las mafias organizadas. Eso lamentablemente está empezando a suceder en Perú y tenemos que pararlo en este momento. Veamos por favor un extracto de la entrevista.
Daba la impresión que luego de la confrontación política entre el gobierno ecuatoriano y el parlamento de ese país, que motivó lo que se llama en el Ecuador la convocatoria a la muerte cruzada para elegir tanto a un nuevo presidente como a un nuevo parlamento, le estaba dando oxígeno al país y que se estaba abriendo la vía para pacificar y bajar las tensiones. Pero esta crisis penitenciaria, fundamentalmente, que prueba el poder que tiene el narcotráfico, sobre todo en el Ecuador, es una señal muy delicada. Es de dominio público que cuando las cárceles están abandonadas por el Estado y el Estado pierde el principio de autoridad en las prisiones, es decir, el control de la seguridad, inmediatamente el crimen organizado aumenta. Eso es algo que ocurre no solo en el Ecuador, sino, diríamos, es casi una regla. Dicho sea de paso, en el Perú no se construyen cárceles hace 8 años. Hay una tranquilidad penitenciaria, entre comillas, pero el crimen organizado en el Perú también ha aumentado como pocas veces se ha visto. ¿Qué es lo que está pasando entonces en el Ecuador también? Un gobierno con un presidente sin mayor experiencia que ha llegado al poder, digámoslo claramente, de una forma improvisada, y se encuentra con esta problemática que no solamente afecta a la reputación ecuatoriana, yo diría que afecta a la imagen internacional de Latinoamérica. Lo que está proyectando en este momento la mayor parte de los países latinoamericanos, con honrosísimas excepciones como Uruguay, Chile o Chile recientemente, o Costa Rica, es una situación de inestabilidad política pocas veces vista. Y lo crítico es que la institucionalidad democrática se está debilitando, ¿no?
¿Daniel?
Sí. No. Doctor. Sí. Eso es definitivamente, muchos analistas empiezan a decir que Ecuador es un espejo para el Perú. Bueno, en realidad hay varios otros países que pueden ser un espejo tranquilamente para el Perú, ¿no? Pero aquí hay ese debilitamiento institucional y político que usted señala. Pero, ¿qué tan cerca estamos de que nos ocurra de pronto, de golpe, una situación como la que ha ocurrido hoy en día en Ecuador?
Por ejemplo, el avance de la minería ilegal en el Perú, que fundamentalmente el oro ilegal va a Bolivia y al Ecuador, es dinero que ingresa directamente a las organizaciones criminales. Y frente a esto hay que decirlo muy claramente, hay una inacción gubernativa tanto en el Perú como en el Ecuador y Bolivia. Ya Bolivia no se diga. Bolivia, que no es un productor, que no tiene conocidas minas de oro, la comunidad internacional compra ese oro boliviano de origen ilícito y legalizado por ellos. Y ese dinero va fortaleciendo a las mafias. Se dice que en el Perú ahora, con el avance de la minería ilegal, estaría manejando tanto o más dinero que el narcotráfico. Y creo que es algo que está ocurriendo claramente en el Ecuador también. Ya no solamente es un problema de narcotráfico, sino que hay, lamentablemente, también dinero de origen ilícito que no es controlado por los estados.
Esas mafias están teniendo el control en Ecuador. ¿Usted cree que aquí... también, digamos que esto, lo que vimos en Pataz hace poco en Trujillo, que vimos unas mafias que se meten y matan a los mineros formales, lo que se ve en Madre de Dios, que parece ser ya un territorio liberado, ¿cree que estamos en una situación tan preocupante como la que eventualmente puede estar viviendo Ecuador, para incidir en el punto de Daniel?
Yo creo que es muy preocupante porque este dinero ilícito termina financiando conductas delictivas de autoridades. Vemos, por ejemplo, la escandalosa inacción de este parlamento, del actual parlamento que dice defender el orden democrático y constitucional, la inacción absoluta frente a la minería ilegal. ¿Alguno de ustedes conoce que en alguna oportunidad el parlamento ha constituido una comisión investigadora para indagar el tema de la minería ilegal? Y vemos de otro lado que no solo es un parlamento que encubre conductas delictivas de los propios colegas, sino que ya ha perdido, digámoslo claramente, el pudor para simplemente tolerar esta situación, ¿no?
Lo que está ocurriendo ahora, ¿cómo? No, en relación con eso, solo una acotación. La primera semana de enero publicamos un reportaje sobre las visitas de los mineros ilegales a los congresistas. Y lo que hemos encontrado es que hay una relación entre los que tienen ese reinfo, que es esa inscripción para supuestamente formalizarse, y las visitas a los congresistas que promueven ampliaciones, amnistías a los mineros ilegales, con lo cual están acordando, parece ser, alargar la ilegalidad y destruir al país, destruir el medio ambiente y destruir la legalidad. Es este reportaje.
Y yo creo que eso es absolutamente evidente. Y paradójicamente en el Perú se bloquean, se boicotean los proyectos mineros legales, y frente al avance escandaloso de la minería ilícita, prácticamente el Estado se ha rendido. Hay un rendimiento, hay una inacción absolutamente vergonzosa, y eso hay que recalcarlo con claridad.
Sí.
Doctor Cateriano, cuando leíamos ahora las informaciones provenientes de Ecuador, y escuchábamos, ¿no?, la presencia del cártel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, sus conexiones con estos dos capos que se fugaron con este alias Fito, etc. Sin embargo, acá, desde hace unos años, desde hace unos 3, 4 años, venimos escuchando, por ejemplo, del ingreso del grupo llamado Sinaloa por el Putumayo, por el lado de la triple frontera de los disidentes de la FARC, más hacia abajo del primero comando capital de Brasil. Y claro, uno solo escucha y escucha, y periodísticamente uno se entera, indaga más, pero luego pregunta a actores en estas mismas zonas, ¿y la policía? Entonces, la pregunta queda flotando. Esto, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está fermentando aquí?
Bueno, ojalá no se replique en el Perú lo que acaba de pasar en el Ecuador, en donde el avance de los grupos criminales logre controles. Pero la primera señal grave ha sido la de Pataz. Y hemos visto que la reacción de este inepto gobierno ha sido realmente indignante. Entonces, sí, la presidenta Boluarte no asume el liderazgo político de la lucha contra el crimen organizado. Si tenemos, ya no digo, pues este casi récord olímpico de rotación de ministros y de ministros del interior, que además hay que decirlo, en plena crisis, el Ministerio del Interior el año pasado ha sido uno de los peores en la ejecución presupuestal. Se le exige mucho a la policía, pero la policía carece de equipos, no tiene comisarías, y lo dramático es que hay dinero para hacer eso, porque a diferencia del pasado, que el Estado no tenía dinero, hasta hace poco tiempo el Estado tenía dinero para hacer esta clase de obras, razón por la cual es absolutamente imperdonable la negligencia de los ministros que han pasado por el Ministerio del Interior, que teniendo dinero no han equipado a la Policía Nacional. Se le exige mucho a los policías, pero ya prácticamente somos un Estado fallido. ¿Cómo se puede ser posible que el gobierno sea incapaz de comprar los llamados?
Está bien su señal, sí lo escuchamos.
Ah, ya, se ha cortado, perdón. Por ejemplo, ¿no? Los conocidos rochabuses en el Perú. La policía no tiene esta clase de equipos, por ejemplo, en ninguna zona crítica del Perú. Y los que teníamos en Lima están malogrados. El monopolio del Estado en materia penitenciaria no compra grilletes. Hace un cuarto de siglo es incapaz de establecer el sistema de grilletes. Y tenemos las cárceles hacinadas, completamente colapsadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mientras tanto, el Parlamento, bonos, aumentos, tarjetas de Navidad, fines de semana pagados por todos nosotros. Entonces, la verdad, estamos frente a una situación crítica.
Bueno, la situación es extremadamente preocupante. El ministro de Defensa esta mañana ha descartado el cierre de la frontera de Perú con Ecuador porque ha dicho que no amerita. Lo que sí se va a hacer es resguardar la seguridad. El ministro del Interior, Víctor Torres, se trasladó a Tumbes para evaluar y supervisar las medidas que se tomarán ante los sucesos en Ecuador. En una rueda de prensa, Torres afirmó que la situación en el territorio ecuatoriano queda en ese país, pero aseguró que en el Perú se fortalecerá el control para prevenir cualquier impacto en la seguridad interna. Pero acá hay que insistir. Lo que falta es manejo de la inseguridad en el Perú. Está bien reforzar la frontera para que las bandas ecuatorianas no ingresen a nuestro territorio, pero hay bandas que ya están en el Perú y no hay una estrategia clara para combatir a la delincuencia organizada. Ese es el problema más importante, me parece, a combatir en el Perú en este momento. Por un lado, la frontera está muy bien custodiarla, que no ingresen, pero los que ya están acá, ¿qué? Hay que combatirlos también con estrategias y con inteligencia, que es algo que no estamos viendo hasta ahora. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.